dirigida, ¿verdad? Porque si recordamos el texto que leímos para la clase pasada, no es precisamente que ellos estén queriendo marcar la ruptura. O sea, en pocas palabras, lo que estoy queriendo decir es que la crítica A y B en realidad son lo mismo. ¿No es verdad? Porque si yo creo que hay estas tres etapas, es porque estoy marcando precisamente la ruptura. Y los autores habían dicho que no había tal ruptura en realidad. A ver.
Sí, pero además es un punto en el cual esos autores están de acuerdo. O sea, sí, es una coincidencia, no es una diferencia, ¿no?
¿Con McClinton? Sí. No, que McClinton está leyendo el postcolonial como el inicio de una nueva ruptura en relación, perdón, de una nueva época en relación a la época colonial.
Pero eso no es lo que...
No es lo que ellos están queriendo decir. Por eso me parece... En realidad esas dos son lo mismo. Yo no puedo negar, sin embargo, que sí hay una ruptura entre lo pre y lo colonial, en el sentido de que hay una imposición, digamos, externa, ¿no? ¿Verdad? Pero no hay una tercera etapa postcolonial en el sentido de que McClinton lo está leyendo. Entonces, esta crítica me parece que está mal dirigida. ¿Está bien?
La idea postcolonial, creo que en el texto pasado decían que era postcolonización.
Exacto. No postcolonial, no postfinalización de la época colonial. Por eso que la crítica me parece que está mal dirigida. ¿Está bien? Y eso es el diálogo de sordos. Hay, sin embargo, algo interesante aquí, ¿no es verdad? En la crítica C. Lo colonial es un hecho fundante para la, dice McClinton. Por lo tanto, pareciera que la agencia, ¿no es cierto?, está en los colonizadores. ¿No es verdad? Esto dice McClinton, pone de nuevo al sujeto occidental como aquel que marca la historia. Yo creo que McClinton quiere aquí, digamos, cuestionar la idea de que Europa hace la historia. Pero, sin embargo, podemos negar que la imposición colonial tiene un efecto, digamos, importante y es un punto de quiebre, digamos, sin el cual no podríamos entender nada, ¿no es cierto?, en términos de la historia, en términos de la cultura, en términos, ¿no es cierto? O sea, no podemos negar que el hecho colonial es un hecho fundante. No hay manera. ¿No es verdad? Por lo tanto, creo que la crítica de McClinton es cierta, pero al mismo tiempo no tiene mucho sentido. O sea, si yo pongo a lo colonial como hecho fundante, central en la historia, ¿verdad? Según ella, lo que estoy haciendo es darle toda la agencia a Europa. Yo creo que no necesariamente. Creo que debemos, sin embargo, mantener el hecho colonial como algo importante, ¿no es verdad? Digamos, de los distintos tipos de colonialismo, si uno quiere. Y me parece que eso no necesariamente implica darle toda la agencia a Europa. Uno también puede pensar en resistencias a esa imposición colonial, ¿no es verdad? Y pensarlo de una manera más compleja que solamente Europa como actor de la historia. Este punto de aquí también me parece que se desprende de los anteriores. Esta oposición entre lo colonial y lo poscolonial está equivocada, dice él, dice ella, porque la verdadera oposición es entre colonizados y colonizadores.
Lo que motiva esta crítica es un objetivo de reivindicación.
¿Reivindicación?
De las poblaciones colonizadas.
De las poblaciones colonizadas.
Claro.
Pero, ¿cuánto puedo yo reivindicar a las poblaciones colonizadas quitando a la colonización como un hecho fundante? O sea, yo no puedo negar que lo cierto es a partir de la colonización.
Pero ella lo está negando.
¿Ah?
Pero ella lo está negando.
Ella lo está negando.
O se está negando que sea el hecho, o sea, digamos, critica que se ponga.
En realidad, me parece muy interesante la crítica de McClinton por un motivo muy simple. Si uno lee su texto, perdón, su texto pone al hecho colonial como. Él es historiador del sur de África. ¿No es verdad? ¿Cómo puedes entender la historia del sur de África sin entender la expansión europea? Es imposible, ¿no es verdad? A menos que quieras hacer, digamos, una especie de historia, pero inclusive haciendo tu historia, lo que vas a utilizar son precisamente documentos producidos en momento de expansión europea, ¿verdad? En África, estos documentos hechos por misioneros, o sea, documentos producidos también por el aparato burocrático europeo. ¿Estamos? Entonces, efectivamente, yo no creo que esto quiera decir, sin embargo, que eso significa negarle la agencia, ¿no es cierto?, a los colonizados. No veo por qué habría que asumir que esto pone a Europa como sujeto, un único sujeto de la historia. ¿Está bien? Para empezar. En este punto me parece que la crítica de McClintock es que el eje no debe estar en el tiempo, sino en la política. ¿Verdad? Y lo que produce el mundo, la colonización, dice ella, es esta radical diferencia entre colonizados y colonizadores. Yo no estoy muy seguro que esta sea tampoco una manera tan fructífera de ver las cosas, por varios motivos. Sí creo que el eje debe estar más que en el tiempo en la política, eso me parece, ya, hasta ahí estoy de acuerdo. Pero pensar que hay una ruptura clara entre colonizados y colonizadores me parece que es un error muy grande. ¿Verdad? O sea, imaginar que en la conquista se configuran dos bandos claramente delimitables, un bando colonizador y otro bando colonizado, me parece que no nos sirve de nada. ¿Verdad? Porque nos hace pensar, digamos, en un montón de grises que hay aquí, inclusive de gente proveniente de sociedades nativas que forma parte del aparato burocrático administrativo de las colonias, ¿verdad? ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces no creo que haya una oposición rígida entre unos y otros, también hay, digamos, muchas conexiones entre estos dos mundos y muchos personajes que pueden ser liminales o inclusive que pueden mantener esta heterogeneidad no dialéctica, digamos, de estar en un lado y en el otro. ¿Estamos? Por último, dice ella este punto que me parece un buen llamado, ¿verdad? Si pensamos que todo el mundo postcolonial es igual y sufre de los mismos dilemas, probablemente, ¿verdad?, estemos equivocados. Hay, sin embargo, un punto que no debemos olvidar. Yo sí creo que es fructífero pensar en términos, ¿no es cierto?, más allá de nosotros mismos. O sea, yo sí creo que es fructífero pensar, digamos, mirar al África, al Asia, y a partir de la historia de África y de Asia, mirarnos, interpelarnos. Y yo sí creo que hay algunas cosas en común, dilemas mínimos. No estoy diciendo que sea un mundo homogéneo, evidentemente no lo es, ¿verdad? Pero sí hay dilemas, algunos dilemas, digamos, que se comparten. Sí.
Justamente muchas veces las similitudes son como el punto más interesante del fenómeno, ¿no?
Exacto. Y es precisamente mirar, bueno, no somos exactamente iguales, pero tampoco somos enteramente diferentes. O sea, hay algo, ¿no es cierto?, en dilemas de nuestras sociedades que compartimos, ¿verdad?
Y si, Juan Carlos, ¿sí? Un punto que a mí me parece interesante, que hasta ahorita no lo he visto en la teoría postcolonial, sí. Es el libro de Eric Wolf, Europa y los Inestables. Sí. Él muestra cómo es el aspecto de la agencia se produce en el sentido recíproco, ¿no? Viene uno europeo y tú le das el feedback. Y trayendo la cultura, pero tú le das la papa o el tomate y cosas que también realmente
es estructural. Claro, no es un intercambio recíproco, efectivamente, ¿verdad? Lo que influye son distintas cosas.
Y además, tú te das cuenta que no existen sociedades él llama sin historia porque están relacionadas necesariamente con los documentos. No puedes hablar, en mi caso, que yo hago una crítica de la historia, de que no existen documentos para hablar porque siempre todo es interrelacionado, siempre hay un documento que habla del otro y siempre está ahí.
Lo que tú estás diciendo es bien interesante, por varios motivos. Vamos a poner un ejemplo aquí. Cuando la teoría de la dependencia dice que hay economías independientes y economías dependientes, está cometiendo un grave error en realidad. ¿No es verdad? En cierta manera, las economías metropolitanas también dependen de las materias primas que vienen de las economías periféricas, poniendo los términos en el propio lenguaje, la propia retórica de la teoría de la dependencia, ¿no es verdad? Entiendo el punto que ellos están haciendo, que los términos de intercambio normalmente son dictados en otro lugar, digamos, no precisamente por los países que ellos denominan dependientes, ¿no es verdad? Pero efectivamente hay una mutua dependencia, en diferentes sentidos, pero hay una mutua dependencia. ¿No es verdad? Había una necesidad y un hambre por guano, por metales, ahí está. No lo podemos desconocer tampoco. Por oro, ¿no es verdad? En segundo término, lo que tú estás planteando, creo que también implica una crítica a la Porte Espiva. Esta idea de que, por ejemplo, el subalterno no puede hablar, me parece equivocada, y en muchos casos lo que desconoce es que, por ejemplo, en el caso de Victor Rich, ¿está bien? Yo no creo que necesariamente toda la autoridad esté en el autor, ¿ok? O sea, yo no quiero, o sea, cogiendo ese ejemplo porque todo el mundo lo ha leído buena parte de ustedes, ¿no es verdad? Yo no creo que toda la autoridad sobre el texto esté en el autor. Yo creo que también hay una cierta negociación y agencia de aquel que es representado, ¿no es verdad? O sea, cuando ustedes leen el texto de Victor Mitch, Blackamán no es un pobre ser que no tiene ninguna voz y que no puede influenciar en la narrativa de Victor Mitch, ¿no es verdad? Está más o menos claro que tiene algo que decir, que impacta en Victor Mitch y que además, por más que Victor tenga la posibilidad de escribir el texto final y la representación última del asunto, ¿no es verdad? En realidad la cosa es bastante más interactiva de lo que parece. Entonces, no es solamente que el antropólogo o, ¿no es cierto?, estoy poniendo el caso antropológico, dicte, ¿no es cierto? También hay una influencia de la interacción con el informante. Del mismo modo, como tampoco es cierto que solamente el colonizador invoca su voluntad sobre el colonizado. En realidad, el colonizado también está influyendo en los mecanismos de dominación, ¿no es cierto? Y también está haciéndolos cambiar. Por eso el testigo decía en un momento, ella misma, paradójicamente, algo que Sofía recordó, en este asunto de que las élites, o la voluntad de las élites, está sujeta a la acción del subalterno. ¿Se acuerdan que en esa clase Sofía lo trajo a colación? Efectivamente, la acción del subalterno también hace que las élites actúen de una determinada manera o de otra, ¿verdad? A veces son las élites las que se defienden del accionar subalterno, ¿o no?
A ver. Pero como tú dijiste, cuando las élites toman esas cosas, es como si se apropiasen y las hacen suyas, ¿no?
Claro, pero no necesariamente, también hay mecanismos de defensa, ¿no es cierto? De bloquear, por ejemplo, de construir barreras físicas para, digamos, no contaminarse del subalterno, ¿verdad? O estrategias de civilización del subalterno que tienen que ver con cómo actúa el subalterno mismo.
Entonces, una cosa que a mí me...
Sí.
Ahorita estamos viendo Europa y Europa le está dando... estamos analizando mucho, pero creo que apreciante y subía mucho el tema de Estados Unidos, ¿no? Porque
sí.
Estados Unidos también lleva un punto de colonización y un poco fuerte también.
Sí.
Entonces es, vamos a Europa, tirémonos contra Inglaterra, vamos contra Francia, España, y luego está Estados Unidos con su imperialismo, ¿no?
Con su hegemonía.
Y su hegemonía.
Sí. Yo creo que la noción de colonialismo es la que le incomoda, ¿cierto? A Mario. El punto que, digamos, desde una perspectiva peruana, parece que la noción del colonialismo, digamos, puede ser más confusa porque parece aludir a otro tipo de colonización y no necesariamente a
un histórico que no es que, entonces, o sea, como por ejemplo, hoy se puede decir ya que cualquier cosa, o sea, no sé, pues, una persona escucha demasiada música, no sé, pues, norteamericana, digamos, está colonizado.
Okay.
O sea,
por eso,
no sé si el término sea útil, si es tan amplio o tan ambiguo.
Ok, tal vez lo que está haciendo es perder especificidades, ¿verdad? O sea, se amplía tanto, digamos, el término que pierde especificidad. Entonces ya su significado no es concreto, sino difuso.
No explica bien la cosa y además se presta mucho
a
ser tendencioso, a ser usado de forma...
Ok, precisamente creo que eso es una crítica válida, ¿está bien? Yo no creo que necesariamente, a ver, para culminar con un clinto, yo no creo que necesariamente uno tenga que homogeneizar el mundo postcolonial. Me parece que, digamos, hay, digamos, dilemas similares entre sociedades que son muy distintas entre sí, y es bueno ver los matices, entiendo bien cuál es su crítica y la tomo, digamos, como una advertencia, ¿no es verdad? Evitar la homogeneización. Pero al mismo tiempo, digamos, volviendo a lo que está diciendo Michael, tal vez esta noción de postcolonial, ¿no es verdad? Efectivamente, la noción, o sea, la parte colonial de esa frase se vuelve un poco difusa. Y tal vez aquí es donde se encuentra, y para eso vamos a leer para la próxima clase a Prakash, por ejemplo, aquí es donde se encuentra la noción de subalternidad y la noción de postcolonialidad. ¿Por qué todos los teóricos del grupo de estudios subalternos abrazaron la teoría postcolonial? Y le hicieron suya y comenzaron a elaborar a partir de ella. En realidad, Porque si ustedes se ponen a pensar, a subalternidad y la noción de poscolonialidad se parecen bastante en muchos sentidos, ¿no es verdad? En el sentido de que el mundo poscolonial ha sido como subalternizado, o cogiendo a Said, ¿no es cierto? El proceso de creación del orientalismo implica la imposición o la subalternización del oriente, ¿no es verdad? Que se está creando como un sujeto subalterno en relación a esta norma epistemológica que es Occidente, ¿no es verdad? Pero podríamos utilizar a Gramsci ahí para decir que poscolonial precisamente hace referencia a una pretensión hegemónica.
Eso es como que poscolonial fuera algo más macro que engloba países y lo subalterno como que es más local, ¿no?
Ok, normalmente lo digamos.
O sea, si mira eso, ¿no?
Exactamente. Uno podría decir que el mundo poscolonial es un mundo que ha sido, digamos, subalternizado en términos epistemológicos. ¿Te das cuenta? O, para decirlo con Gramsci, en donde la hegemonía, ¿no es cierto?, europea sigue teniendo, ¿sí?, una presencia. Hegemonía en términos epistemológicos. Esto de aquí, en realidad, Chakrabarti, ¿qué?, junto con otras personas del grupo de estudios subalternos, plantean que la hegemonía europea se impone violentamente. No es tan simple como que uno elige, digamos, que elige un tipo de música u otra, ¿verdad? Porque en realidad todas esas opciones están vinculadas a una economía de prestigio también, ¿verdad? Cuando yo elijo escuchar una música y no otra, no es que esté ejerciendo mi libertad como consumidor. Es que en realidad también estoy eligiendo entre cosas que tienen más prestigio y tienen menos prestigio. ¿Está bien? Entonces no es enteramente libre, ¿no es cierto?, mi elección. Les voy a poner un caso. Yo estaba haciendo trabajo de campo con una comunidad que se llama Tiluyo en Puno. Se salen de Puno, se van a Zángaro, ciudad, la provincia de Zángaro, la capital de Zángaro, y salen de Zángaro y una comunidad cercana a Zángaro es Tiluyo. Cercana en términos geográficos, pero lejana porque pasa solamente una combi al día para ir a Tiluyo. Se te pasa la combi y ya no llegas. ¿Está bien? Así son las condiciones del personal. Entonces yo voy a Tiluyo y Tiluyo es una comunidad sin plaza, no es una comunidad de las reducciones toledanas, sino es el resultado de un fraccionamiento de una gran hacienda. ¿Está bien? Era una gran hacienda, el heredero de esta gran hacienda era comunista, ¿ok? Estoy hablando de la década del 60, antes de la reforma agraria. Y este hombre decide darle a los pobladores de la hacienda, repartirles las tierras, y así se forman distintas comunidades ahí en Azaña. ¿Sabes? ¿Sí? Las tierras que él había heredado se las regala a las personas que trabajaban en la hacienda. Entonces, Tiluyo se forma así. Como no hay plaza, uno va a la escuela, ¿no es verdad? Es el centro donde la gente se reúne. Entonces trabajé mucho en la escuela de Tiluyo. Y comencé a ver, por ejemplo, que a la hora del recreo había niños que iban, venía una señora a vender caramelos y que iban a gastar dinero, digamos, a comprar los caramelos de la señora. Y por otro lado había unos niños que se iban como escondidos a una parte que yo no veía. Hasta que un día se me ocurrió seguirlos, o sea, ver qué estaban haciendo esos niños que se iban por ahí. Digamos, sí, claro, un antropólogo siempre es bien intruso, ¿no es verdad? Entonces, ahí encontré que estos niños se escondían para comer las habas que sus mamás les mandaban a la hora de almorzar, para como lonchera. Mandaban unas bolsitas con habas hervidas, ¿no es verdad? Y estos niños la comían ahí escondidas. La elección entre caramelo y haba, en términos nutritivos, digamos,
Ah,
bueno, pues los caramelos son una porquería, ¿no es verdad? Como la gaseosa. Yo no tomo una gaseosa. Yo no tomo una gaseosa hace más de 20 años. ¿Ok? Las he eliminado en mi vida por completo. Porque en realidad son colorantes con agua carbonatada y y azúcar ultra tóxica.
Tartacina,
que es un cancerígeno, ¿verdad? Ok. Elimínalas de tu vida y vas a vivir mejor. Dicho sea, se rompí una sola vez durante esos 10 años, me tomé un vasito de Coca-Cola una vez que vine de Estados Unidos y, digamos, había un almuerzo familiar y dije, voy a tomar un vasito de Coca-Cola. Casi me muero. O sea, terminé con un cólico estomacal que nunca había tenido en mi vida, de verdad horrible.
Muy delicado.
Es como un vegetariano que come carne de pronto, se puede morir, ¿saben ustedes? Sí, yo tenía una amiga que era pediatra y un día llegó un caso de un niño que llegó a la emergencia en coma. Y le había dado un coma porque se había comido una hamburguesa. Por primera vez en su vida, a los 10 años, había comido carne y casi se muere. Pues, porque su organismo no está acostumbrado a procesar toxinas.
Ah, ¿qué bacteria? No, ¿qué sí. bacteria?
Bueno, ya, volvamos. Ya, nos fuimos bien lejos de diluvio, ¿no es cierto? A
la
cosa de Florida. A las hamburguesas. Pero ahí también hay una economía que sigue, ¿no? ¿Verdad? Yo he entrevistado a gente en el Megaplaza que gasta, que ahorra durante, digamos, meses para hacer las fiestas de sus hijos en el Kentucky Fried Chicken, por ejemplo.
¿Qué cosa es una economía de
prestigio? La economía de prestigio, digamos, que el valor diferente, ¿no es cierto?, en los productos de consumo, que no tiene que ver con el precio, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con el prestigio, ¿verdad? Entonces, claro, nutritivamente el valor nutritivo de las habas es mayor al valor, ¿no es cierto?, del caramelo. Además, el caramelo en diluvio produce caries que los niños no van a poder curarse porque no van al dentista una vez cada 6 meses, como se hace en Estados Unidos, o una vez cada 2 años, como lo podemos hacer acá en Perú, la verdad. Y sin embargo, los niños gastan su dinero en eso, porque hay una cuestión de prestigio, ¿no? Yo no estoy comprando un producto, estoy comprando prestigio, ¿verdad? Y si yo no tengo el dinero para comprar ese prestigio, voy y como escondidas. Entonces, las elecciones no son tan libres cuando consumimos en realidad. Tienen que ver con un conjunto de condicionantes, ¿verdad? Y cuando elegimos qué música escuchar, no es que tengamos todo el abanico de música, digamos, que existe en el mundo, sino que nuestras opciones están limitadas y además hay ciertas consideraciones de prestigio en nuestra música, ¿verdad? Entonces, lo que te quiero decir es que efectivamente hay una hegemonía, pues. Hay una hegemonía de qué música se escucha en la radio. Sí, pues. Pero no es que yo coja la radio peruana y encuentre, digamos, una oferta variadísima.
Pero el problema, me parece, es que estás planteando el tema de la elección en términos absolutos. O sea, si es que no es elegir en términos, digamos, de forma completamente libre, entonces necesariamente...
No, es que lo que yo estoy planteando, o sea, es que la libertad no existe. A ver, voy a contar el dilema de un amigo mío, ¿ya? Tuvo su hijito. Y él es muy hincha de la Alianza. Es Víctor Rich. Ok. Su primer hijo, él es súper hincha de la Alianza. O sea, va todos los días al estadio. Es de esos afanosos. ¿Está bien? Y él dijo: no, yo no quiero que mi hijo esté influenciado por mí, que él tome su propia elección. Hasta que un momento dijo: no. El segundo le puso la camiseta de la Alianza apenas nació, ¿no es cierto? ¿La libertad existe en realidad?
Si la planteas en términos absolutos, no. En términos relativos, sí.
No existe.
En términos relativos, sí. O sea,
claro.
Si hay seis en las que uno elige cosas.
Claro, yo abro mi closet, ¿no es cierto?, y decido qué me voy a poner. Pero todas las opciones ahí están limitadas por convenciones sociales. Convenciones que en realidad no dependen de mí. Yo no las firmé, yo no dije, ¿no es cierto? O sea, no estuve de acuerdo, nadie me preguntó. ¿No es verdad? Si se me ocurre salir calado a la calle, digamos, me arrestan porque voy en contra del... la moral y la buena costumbre. Lo que quiero decir es que efectivamente la libertad absoluta no existe, ¿está bien? Entonces, la libertad absoluta no existe y tampoco existe el mito de que la sociedad es una convención. ¿Ok? Pensar que el idioma es una convención o que las reglas sociales son una convención y que el contrato social existe, en realidad es un poco ingenuo, ¿no es verdad? ¿Dónde tío, ustedes han firmado el contrato social o no? ¿No es verdad? En realidad es parte del mito liberal, precisamente, de que una sociedad se puede organizar en base al consenso. Vamos, no hay consensos. Hay gente que tiene más poder, gente que tiene menos poder, gente, digamos, que tiene mayor posibilidad de dictaminar, ¿no es cierto?, el significado o la relación entre el significado y el significante, para decirlo de otra manera. Sí.
Eso tiene razón, Carlos, porque una vez estaba caminando, estaba un libro y de repente viene un policía y dice: su DNI. ¿Pero por qué te tengo que dar mi DNI? Si tú DNI, sácalo, bájate del micro. Pero tú qué puedes tener para sacarlo, pero al final es la policía ahí.
No, está bien, claro. La policía tiene el poder, digamos, investido a través de su uniforme y su palo, su pistola, claro, ¿cierto? Pero hay otro poder, ¿cierto?, de definir algunas cosas. Y cuando tú hablabas de la hegemonía norteamericana, efectivamente había el poder, ¿no es cierto?, de dictaminar gustos, de dictaminar, digamos, cómo vivimos nuestra vida, de alguna manera, ¿no es verdad? Incluso modelos de vida, sí.
Sí, pero, o sea, ¿tú crees que el artista, el músico que crea ese producto, tiene esa intención? O sea, que él busca, o sea...
Y... Busca vender, claro, obvio.
No, claro, busca vender, o sea, busca transmitir una serie de cosas, ¿no? Pero, o sea, no sé, o sea, ¿en qué momento es que surge esta, o sea, como que ese arte se convierte en una herramienta de dominación, o sea, de colonialismo?
A ver.
O sea...
A ver, pensemos cómo... En realidad, digamos, las cuestiones genéticas son muy complicadas de responder, ¿verdad? De qué momento exactamente, ¿verdad? Pero podemos poner algunos ejemplos históricos. De, digamos, si estamos en la música, podríamos hablar de un conjunto de alternativas musicales que nacieron, digamos, con un potencial contrahegemónico. Y que luego, sin embargo, fueron como captadas, ¿no es cierto?, por el mercado y convertidas en mercancía de consumo. Como una moda o como... ¿Te das cuenta? El poder del mercado es muy grande en realidad. Eso es lo que estoy queriendo decir, ¿verdad? En pocas palabras, o sea, lo que estoy queriendo decir es que no hay un cerebro, así como Tinky cerebro, ¿no es cierto?, que esté diciendo voy a dictaminar este mundo, ¿no es cierto?, controlar los gustos de las personas. Pero tampoco esa, digamos, el hecho de que no exista un centro de poder que esté ahí maquiavélicamente, digamos, elucubrando, digamos, cómo imponer su hegemonía, no quiere decir que la hegemonía no exista, ¿verdad? Y que de pronto nuestras elecciones están como prefiguradas y están siendo influenciadas constantemente, ¿no es cierto?, por mecanismos sobre los que no tenemos mucho control en realidad.
Exacto.
Sí, claro, o sea, efectivamente hay un montón de cosas, ¿verdad? Hay, digamos, sin embargo, el capitalismo actual es bien paradójico, porque si ustedes se van a pensar, el discurso del consumidor es un discurso que muchas veces tiene que ver con la libertad, la creatividad y la expresión de la individualidad. El ejemplo máximo es el comercial de las computadoras HP que decía: ahora sí, tu computadora es personal. Que tú le puedes cambiar el color a la computadora, y qué sé yo. ¿Verdad? Max Weber decía que el capitalismo de consumo, digamos, la sociedad capitalista moderna, había, digamos, perdido este motivo inicial que estaba vinculado a lo religioso. ¿Saben? O sea, el capitalismo había surgido en relación a una nación religiosa, que era el protestantismo, dice él, ¿verdad? Y ahora ese telo religioso se había perdido. Y el capitalismo se había vuelto, digamos, solamente una cuestión de cálculo y de consumo. Y él llamaba eso el momento en que el capitalismo había construido como una especie de jaula de hierro que nos había, digamos, aprisionado. Con Weber uno podría decir que en realidad en el capitalismo actual uno tiene una cierta libertad, que es la libertad de elegir el color de sus barrotes. ¿Verdad? O sea, yo puedo elegir que mi computadora sea roja, azul, verde y que sea enteramente personal, pero tengo que comprarla primero, ¿no es verdad?
Bueno, de acuerdo con lo que yo era, o sea, como le permitía mucho economía a las personas, o esa es la...
No sé, Weber en realidad piensa que el mundo se ha desencantado, ¿no es verdad?, por la racionalidad moderna, y el propio origen del capitalismo tiene un fundamento religioso y ya perdido, digamos, se ha autonomizado de eso. Y el luego peligroso, en realidad. Yo no estoy muy de acuerdo con Weber en todo lo que él diga, pero, digamos, sí tiendo a pensar que esta noción de libertad en el consumo en realidad es bien engañosa también, ¿no?
Una pregunta, profesor. Y dentro del sistema hegemónico, cuando surgen sus contradicciones, surgen como que dentro del mismo sistema, elementos que como que liberalizan, en cierto modo, ¿no? Para lo que fue ejemplo, lo que usted decía de la música, digamos, el rock, o digamos algo más contemporáneo, es decir, porque el rock sí es género, pero el internet, es decir, y todo lo que, toda la información que está al acceso libre, inclusive no es legal, ¿no? Es ilegal, porque va contra la cultura del consumidor y todo eso.
Sí.
¿Cómo se puede explicar eso?
Sí, yo acabo de decir que estamos, digamos, libres sin pintar nuestros barrotes, ¿verdad? Ahora voy a comenzar a relativizar lo que he dicho. Yo quiero creer que tenemos una posibilidad de digamos, rechazar ciertas cosas y también no solamente de consumirlas acríticamente, sino también de reapropiarnos, apropiarnos de ciertas cosas y resignificarlas. ¿No es verdad? O sea, si yo pienso en términos tan negativos, parece que todo lo que era negativo. Y quiero pensar que de pronto hay una posibilidad de ser creativos y asumir la hegemonía no como algo que se nos impone totalmente, sino como algo en donde hay un marco estructural en el que nos movemos, pero en donde podemos tomar elecciones y tener agencia. ¿Está bien? Entonces, claro, efectivamente el sistema puede apropiarse de algunas cosas y como domesticarlas. ¿Verdad? Cosas que pueden tener un filo crítico, de pronto terminar siendo como, digamos, parte del sistema, ¿verdad? Quiero pensar que podemos todavía, digamos, mantener un filo crítico o reafilar el cuchillo, si no quiere contemplar el campo. Sí.
Sí, no, que todo eso sobre cómo se abarca la idea del sistema, ¿no? Sí. El proyecto hegemónico, eso es lo que decía Homi
Bab,
decía que justamente también esto no es armónico.
Sí.
Ningún sistema, ninguna cultura es. O sea, no es orgánico, no es organicista.
Exacto.
Entonces, como que. Y por eso tiene que ver con todo lo que hemos hablado.
Y recuperando agujas, ¿se acuerdan del comienzo? De pronto, ese proyecto con pretensiones hegemónicas no logra siempre hegemonizar. Claro. O lo que produce son sujetos miméticos, pero también incómodos y distintos, como los cómicos ambulantes, por ejemplo, que, digamos, también viven, digamos, bajo una presión con pretensiones hegemónicas, pero también tiene una posibilidad de rearticulación discursiva, ¿no es verdad?
Pero esta cuestión de hegemonía, o sea, va más allá del colonialismo, o sea, está en media metrópolis, entonces, todo,
okay.
O sea,
excelente.
La sociedad está atravesada por la relación entre individuos social.
Okay. Excelente. Hay un punto en que me parece que no deberíamos ser tan, digamos, provincianos en nuestra crítica, ¿ok? Creo que toda esta noción de postcolonial olvida algunas cosas importantes. Yo creo que les mencioné a Eugene Weber. Eugene Weber es un historiador norteamericano que tiene un libro muy lindo que se llama Campesinos en Franceses. Y es este intento de la Francia revolucionaria en el siglo XIX de convertir a sus campesinos en franceses. Uno podría, digamos, decir que los europeos, estamos hablando de Europa, como decía César hace un rato, y pareciera que dentro de Europa no hay ningún proceso de imposición hegemónica. Y sí la hay, pues.
De regiones sobre otras.
Exacto. Hay toda esta idea, por ejemplo, de crear un francés unificado, de cambiar las propias costumbres de estos campesinos franceses, ¿no es cierto?, que son iletrados, que son incivilizados, que son medio salvajes, sobre todo los del sur, ¿no es verdad?
No, pero el norte, que es pues más acá, de la Holanda, la
Exacto. Alemania. Entonces, hay ahí, ¿no es cierto?, un intento de civilizar a los franceses. Y uno diría, pero si Francia, siglo XIX, civilización, ¿no es verdad? Claro, pero eso no es tan fácil, digamos, no es un proceso tan homogéneo. Hay también ahí, ¿no es cierto?, un proceso con resistencias, un proceso con, digamos, imposición hegemónica. ¿No es verdad? Y esto, además, tampoco debe hacernos pensar en que es tan fácilmente identificable con el mundo occidental, incluyendo Estados Unidos. Les voy a poner otro ejemplo. Este es un libro que es un historiador norteamericano que hace historia de Francia, que se centra en un dilema peculiar que se da después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que Europa queda devastada con la Segunda Guerra Mundial y que Estados Unidos propone este plan Marshall para rescatar a Europa, ¿no es verdad? El plan Marshall implica una inyección de dinero norteamericano sobre Europa, pero al mismo tiempo hay una contraprestación, digamos, los gringos no dan puntadas sin hilo, ¿no es verdad? O sea, obviamente, digamos, no es que estén dándolo por generosidad, sino porque les conviene recuperar la economía europea y porque ellos también van a ganar algo con esa recuperación. Entre las cosas que impone Estados Unidos sobre Europa es la apertura de sus mercados a productos norteamericanos, ¿no es verdad? Todo eso produce en Francia un sentimiento de colonialismo. O sea, un sentimiento de que está viniendo esta cultura norteamericana y sus productos de consumo y están invadiendo, ¿no es cierto?, a Francia. Francia, que ha sido, digamos, la expresión máxima de la civilización, ahora está siendo inundada por esa cultura inferior, esta pseudocultura, ¿no es cierto?, norteamericana, que obviamente, ¿no es cierto?, no solamente no está al nivel de la civilización, sino además no es nuestra. Ahí está la defensa de lo propiamente francés. Hay campañas en contra de la Coca-Cola. O póngase a pensar que cada vez que hay estos grupos de los ocho van a tirarle piedras a los McDonald's, ¿no es verdad? Y uno dice, ¿por qué un europeo le tira piedras al McDonald's? Porque está viendo, digamos, el acto de penetración, ¿no es cierto? Entonces, hay toda esta idea de que los franceses no pueden consumir Coca-Cola, porque los franceses sí consumen una bebida realmente civilizada. ¿Cuál es? El vino. ¿No es verdad? El vino, que es esta bebida de la civilización, debería ser preferida sobre esta cosa horrible que es la Coca-Cola. Y ahí hay un miedo de penetración, ¿no es cierto? Lo que está en juego es la hegemonía norteamericana. Recuerden que en Francia también habían estas voces en contra del Internet y cómo el Internet estaba, digamos, amenazando lingüísticamente a Francia por, digamos, todos estos préstamos de anglicismos, ¿no es verdad? Entonces, lo que quiero decir es que la hegemonía no hay que pensarla tampoco como, ¿no es cierto?, un proyecto, digamos, en donde está claramente definido quién es quién.
A ver. Sí, justo el ejemplo que o sea, digamos, no hubiese la música de la música en Francia, porque hay leyes que prohíben, por ejemplo, la música en inglés.
Sí.
Digamos, antes había dos profesores. Para proteger.
Al menor.
No, para proteger.
La cultura propia.
Su propia.
Claro. Entonces.
Pero yo creo que eso tiene que ver, en parte, con una rivalidad con la cultura anglosajona. Hay un poco de poder ahí también, ¿no?
Este historiador que se llama Kiesel, creo que se pronuncia, escribe este libro que se llama Seduciendo a los Franceses, okay, Seducing French. Él plantea que esto es señal de que efectivamente Francia siente que ya no dictamina aquello, digamos, que ya no dictamina la moda actual, o sea, digamos que le ha salido un rival poderoso que es Estados Unidos, ¿no es verdad? Que puede de alguna manera hegemonizar las pautas de consumo. Entonces él lo plantea así, como es una pugna, digamos, por una hegemonía que se está perdiendo, ¿no es verdad? Porque ha aparecido otra nueva potencia con pretensiones imperiales. Y efectivamente hay una pretensión imperial en Estados Unidos, eso me parece más o menos claro, ¿no es verdad? Yo les contaba de las bibliotecas en Estados Unidos en la clase pasada. ¿Por qué tener una biblioteca sobre el resto del mundo que tienen? Precisamente porque hay un deseo, ¿no es cierto?, de aprender de ese mundo sobre el cual se quiere mantener la hegemonía. No es casual que sea el propio gobierno federal de los Estados Unidos el que financie los centros de estudio de Aries, Area Studies. O sea, el centro de estudios latinoamericanos de todas las universidades de Estados Unidos reciben fondos federales. ¿Para qué el gobierno está invirtiendo fondos federales para que una universidad tenga un centro de estudios africanos, latinoamericanos, asiáticos?
No, sobre la mitad de sus intelectuales terminan criticando a Estados Unidos. O sea,
eso es lo paradójico también.
O sea, que siempre en Estados Unidos.
Sí, puede ser, pero tampoco es tan directo. Es más, en estos centros de estudios latinoamericanos, también el ejército norteamericano, aunque suene, digamos, un poquito, digamos, como una crítica un poco barata, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, la primera vez que yo fui a un curso del Centro de Estudios Latinoamericanos, nos dijeron, a ver si se presenta. Yo te digo, bueno, soy acá, soy peruano, qué sé yo. Y a la salida de la clase, se me acercó este muchacho y me dijo, ¿tú eres peruano? Sí, yo fui peruano. Y ahí me enteré que este hombre estaba ahí porque era parte del ejército norteamericano y estaba, digamos, enviado por el ejército americano a aprender, digamos, estudios latinoamericanos. Porque los mandan, pues, ¿no es cierto? Entonces, hay una pretensión, digamos, una pretensión, o sea, un deseo de conocer porque el conocimiento está vinculado al poder, como decía Paul, ¿no es verdad? Y todas esas creaciones los departamentos orientalistas están vinculados con el proceso de pretensiones hegemónicas de Occidente sobre Oriente, como decías ahí. ¿Está bien? A ver, César. No, ok. Bien. Entonces, siempre nos desviamos bastante en este curso, ¿no es verdad? Estábamos con la crítica de McClinton y nos hemos ido hasta mi amigo ex peruano. que él se había hecho primero mormón para lograr la migración hacia Utah. En Utah está, digamos, la comunidad mormona más grande de todos Estados Unidos. Y de ahí se había enrolado al ejército americano, entonces ya era gringo, ¿no es cierto? Entonces ya es ex peruano. Bueno, otro teórico que está citado en sus sílabos, esta parte de McClintock, es un chino que se llama Quan Xin Cheng. Lo pueden encontrar en el sílabo, pero lo voy a escribir acá de todas maneras, ¿ok? Es Quan Xin Chen. Chen. Creo que el Chen sí lo podemos entender, pero es un H. Bien, Quan Xin Chen. Quan Xin Chen. Plantea que efectivamente, o lee, mejor dicho, la noción de postcolonialidad como más allá de la era del colonialismo, que es una celebración de nuevo anticipada. Y él dice, todavía esto es prematuro, porque hay colonias en Hong Kong, está escribiendo cuando Hong Kong todavía, por ejemplo, estaba en manos británicas, hay colonias en el Timor Oriental, hay colonias todavía existentes en el mundo, por lo tanto no podemos decir que ya hemos llegado a la era postcolonial. En segundo término, esta me parece una crítica equivocada, ¿no es verdad? Porque no creo que debemos decir, tomar postcolonialidad como una era, ¿no es verdad? Que todo el mundo ha atravesado. Eso me parece que es una crítica poco acertada. Pero luego tiene otra crítica que me parece más interesante. Él dice, no debemos descuidar los procesos de colonialismo interno. Contra, dice él, aborígenes, trabajadores locales, inmigrantes, minorías étnicas, mujeres, o inclusive gays y lesbianas. O sea, procesos de imposición, ¿no es cierto?, cultural, que están vivitas y coleando. Eso me parece, de todas maneras, interesante, ¿sí? Me parece interesante no pensar el colonialismo como que es una cuestión, digamos, que viene solamente desde afuera. Cuando las élites nacionales, como Monteagudo, o con esos intentos liberales de, digamos, transformar al indio en ciudadano, ¿no es verdad? O inclusive dentro de Francia, estos intentos de convertir a los campesinos en franceses, ¿no es cierto? Hay ahí una especie de colonialismo interno, ¿no es verdad? Donde el agente está queriendo, digamos, expandir la hegemonía, es también una élite local, ¿no es verdad? ¿Entienden lo que quiero decir o no? ¿Sí? Es más, ¿hay conexiones entre imperialismos, digamos, externos y colonialismos internos? Por supuesto que las hay. Si ustedes leen documentos del siglo XIX, por ejemplo, yo estaba leyendo el boletín de la Sociedad Geográfica de Lima, ¿ok? Y me sorprendí que eran que textos producidos en el África por colonialistas ingleses eran rápidamente traducidos y publicados en el boletín de la Sociedad Geográfica de Lima. Muy rápidamente. Y además eran leídos y eran utilizados para apoyar nociones de colonialismo en la selva peruana. O sea, las élites peruanas están atentas a lo que está ocurriendo en otras partes, de lo que está haciendo, digamos, Inglaterra, lo que está haciendo Francia, digamos, en el mundo europeo, en el mundo africano. Y luego están leyendo eso para aplicarlo de alguna manera al Perú. Entonces, hay una conexión entre colonialismos, digamos, globales y locales también, ¿verdad? Y me parece muy interesante estar, digamos, ser sensibles a esas conexiones.
Sí, no, profe, una pregunta. Es que, no sé, cuando leo sobre esa la colonización,
sí.
O sea, porque no leo esa colonización, ya, colonización interna, externa, bueno, no sé, como que parece tan general que más están hablando de la relación de poder.
Exacto.
Pero entonces no entiendo la especificidad de lo colonial. Eso se puede aplicar a cualquier
proceso de.
Claro, sí. Cualquier proceso de relación de poder entre cualquiera. Contenido y qué, pero es.
Cualquier contenido, lo que está remarcando esto es que hay como una hegemonía, que es la hegemonía, digamos, moderna, ¿no es cierto? Que es la que está tratando de expandirse. Esa es la única especificidad. ¿Está bien? Entonces no es cualquier tipo de relación tampoco, es una relación en donde la hegemonía occidental se está logrando. Chakrabarti vincula de que en realidad esta noción de que Europa es el sujeto único de la historia y que toda la ciencia es europea y que Europa, digamos, se plantea como una especie de modelo de sociedad a seguir, en realidad no es algo natural, Europa es, digamos, un producto tan provinciano como cualquier otro, pero que es producto de una expansión y de una imposición. Y él pone algunos ejemplos muy interesantes de cómo, por ejemplo, se hacían campañas de vacunación en la India. Estas campañas de vacunación forzosa en donde los ejércitos entran a vacunar a la gente que incluso no quiere vacunarse, ¿no es verdad? Y es ahí, en ese tipo de cosas, en donde lo que está apareciendo es el intento de imponer, ¿no es cierto?, una lógica occidental y un tipo de medicina, ¿no es cierto?, un tipo de epistemología también respecto a cómo se crea, cómo se combate una enfermedad, ¿no es verdad?, que no es natural, en realidad es vinculada a un proceso de imposición, ¿no es verdad? Y el mundo postcolonial vive ya en ese mundo impuesto y ya no hay salida de él. En realidad, ¿verdad? Tenemos que, digamos, pensar a partir de esos límites. Pero bueno, ese chino, Wang Xingchen, lo que está diciendo es que hay, digamos, procesos de colonialismo interno que hay que todavía pensar. ¿Está bien? Que no hay que descartar. Bueno, hay algunas cosas aquí que me parecen también interesantes. Lo que plantea Wang Xingchen es que no hay vuelta atrás del colonialismo. Por lo tanto, si uno entiende el post como una especie de rearticulación de lo nativo, digamos, esta posible lectura del post hay que evitarla, ¿no es verdad? El Estado-Nación, dice Wang Xingchen, en realidad es expresión también de la hegemonía occidental. O sea, lo que ha emergido del colonialismo es, digamos, un modelo, una especie de plantilla, ¿no es cierto?, nacional, que en realidad no es nativa, es parte también de la epistemología occidental. Y eso es un poco lo que nos acerca, digamos, al Perú también, ¿no es verdad? Lo que emerge del colonialismo español, ¿qué es? Sino, digamos, una especie de modelo de nación y modelo de Estado, ¿no es cierto?, que no es hecho nuestro, en términos, digamos, ni siquiera de la mayoría de la población peruana, ¿no es verdad? Lo que hacen las élites es precisamente tratar de estar a la par con Europa y también copiando, ¿no es cierto?, la estructura del Estado, copiando las leyes, copiando las constituciones, ¿no es verdad? Por lo tanto, efectivamente, emergemos del colonialismo para entrar, digamos, en una especie de reino hegemónico de Europa, ¿no es verdad?, o de ese mundo occidental moderno que ha emergido a su vez. Bien, entonces me parece que tiene razón Xingchen cuando dice que el Estado-Nación en realidad no es una ruptura necesariamente con el Estado colonial, perdón, con el colonialismo, en cierta medida es una continuación del proyecto hegemónico europeo. ¿Estamos?
Pero,
sí.
La clase pasada no habíamos discutido sobre en qué medida se puede, o sea, qué viene después de la ruptura política con el colonialismo, cómo las sociedades pueden tomar parte de su historia, parte de esas imposiciones, cambiarlas, seccionarlas, hacer más simple. Y creo que bueno, esa idea de conseguir las comunidades, las relaciones políticas, ¿no va a pasar eso también?
Sí, excepto que eso no es exactamente lo que podemos decir del Perú en el siglo XIX. Claro, pensemos un poquito basadrinamente. Ustedes leen a Basadre. Basadre coge esta idea de que en el Perú hay un Perú oficial y un Perú profundo, ¿no? ¿Han leído la ciudad y el campo, la multitud y...? Sí. ¿Lo han leído? En donde elabora la noción de Perú profundo y Perú oficial. La noción de Perú profundo debe ser una de las nociones más, digamos, o peor leídas, ¿no es cierto?, de la historia del Perú. La gente piensa que el Perú profundo está en los Andes, que son los indígenas, está Toledo cuando llegan, ¿no es cierto?, al Cusco, que está el Perú profundo o algo por el estilo. Ante eso pareciera que la costa, Lima, digamos, parece ser que superficial, ¿no es verdad?, o sea, comparado a lo profundo. Basadre en realidad plantea la noción de Perú profundo en contraposición a este Perú oficial. Para él, el Perú profundo era la sociedad realmente existente. El Perú profundo éramos todos nosotros. Pero sin embargo, él identificaba que había un problema, ¿no es cierto?, muy claro en el Perú, a partir de nuestra constitución como nación, que era que nuestro ordenamiento digamos, jurídico y nuestra estructura estatal no calzaba con esa sociedad que éramos. ¿Entienden el punto? El ordenamiento jurídico y estatal que componía este Perú oficial no correspondía a la sociedad que éramos. Entonces había este desencuentro entre el Perú oficial y el Perú profundo. Todo esto viene en realidad del romanticismo alemán. ¿Está bien? Porque Basadre estudia en un colegio alemán, etc. Pero el punto que quiero hacer acá es que lo que él está diciendo es que este Perú oficial en realidad intenta estar a la par de Europa. Entonces hay una especie de sujeción, ¿no es cierto?, un modelo. ¿No es verdad? Y es un modelo que no encaja, pues. Recuerden que en el siglo XIX la mayor parte de la población era quechua hablante, ¿no es verdad?, con otras concepciones culturales, y para las que este Perú oficial efectivamente no tiene mucha, digamos, no, este Perú oficial no tiene raíces, digamos, en el territorio peruano. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, efectivamente hay acá, ¿por qué las élites copian este modelo estatal, modelos estéticos, porque copian leyes o se inspiran en ellos?
La crítica de Juan
sí.
Va de que no hay igualdad de nacionalismo en lo que respecta al Estado Nación.
Sí.
Solo en ese.
Sí. ¿Ok? ¿Por qué no hay vuelta atrás? Porque efectivamente ya no hay manera de irse nativo. ¿No es verdad?
¿Cómo es? Pero porque esa idea de que el Estado siempre es una imposición, no solo en los Estados coloniales.
Ok.
Claro, bueno, pues si tiene razón que decía de que ya no puede estar en otra forma de eso, tiene que pagar.
Lo que está remarcando la escuela postcolonial es precisamente que lo que ocurre es como una especie de sujeción a cánones, ¿no es cierto?, europeos. Lo veíamos en la clase pasada cuando yo les hablaba de los modelos estéticos, el modelo neoclásico, por ejemplo, ¿no es verdad? Pero podríamos decirlo con Basadre en términos oficiales y en términos de estructura del Estado. ¿De dónde sacamos la noción de que tiene que haber tres poderes? Y, ¿no es cierto? En realidad, parte de la filosofía, ¿no es cierto?, ilustrada. Ahí está Montesquieu, fue el primero en hablar de la separación entre los tres estados, ¿verdad? Los tres poderes del Estado, como he dicho. Entonces, efectivamente, hay ahí una sujeción, que es lo que remarca la hegemonía europea. Pero la pregunta es, ¿tenemos otra alternativa ya? El punto crítico de Basadre no deberíamos tomarlo como que las élites estaban equivocadas solamente, ¿verdad? Habría que preguntarse, ¿teníamos otra alternativa? ¿Había otra manera de imaginar otra cosa? ¿Se imaginaron esa como la vía posible? ¿Lo hicieron porque estaban locos? ¿O lo hicieron porque pensaban de pronto que es hacia ahí debía ir el Perú? ¿Verdad? Lo que quiero decir es que las élites en el 19 salud, lo que están haciendo es, digamos, expresar sus deseos de qué es lo que quieren que sea el punto de llegada del Perú en este ordenamiento del Perú oficial. ¿Entienden lo que estoy diciendo o estoy siendo demasiado confuso?
Un ideal.
Exacto. Ellos quieren alcanzar un ideal. El ideal construido en este momento es Europa, efectivamente. El sueño de las élites 29 es ir a estudiar a Europa, ¿no es verdad? Aprender el conocimiento de las ciencias en Europa, de las artes en Europa, y luego traerlas y aplicarlas al Perú. Por eso el Estado peruano beca, ¿no es cierto?, a gente a estudiar en el extranjero, desde psiquiatras hasta pintores. Pintores, que iban con beca del Estado peruano a estudiar a Francia para que luego regresaran y abrieran escuelas. O médicos que fueran a estudiar topología, o sea, la ginecología de la época, ¿no es cierto?, y luego regresaran al Perú a abrir una institución de maternidad o un hospital psiquiátrico. Ahí está. Hay muchas muestras de eso en la historia. O si no, había que importar conocimiento. Todos los ingenieros del siglo XIX, todos eran europeos, ¿verdad? Polacos, muchos de ellos. Malakowski, Habich, ahí está.
En la guerra con Chile, que eran ingenieros.
Sí, claro. Entonces, se considera que no tenemos, ¿no es cierto?, el conocimiento adquirido por precisamente el colonialismo español, y hay que importarlo de Europa, ¿no es verdad? Cuando se crea el Guadalupe, ustedes ven ahí la plana de profesores, todos son extranjeros, gobiernos que traen profesores de kindergarten de Alemania, pero así toditos, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque, digamos, ese es el país que se están imaginando como deseable. Entonces, efectivamente, ya no hay colonialismo español, pero sí hay una hegemonía, ¿no es cierto?, clara de la Europa moderna, ¿sí?
Porque eso, lo mismo que se está diciendo sobre el CNE, puede ser un... Puede aplicar lo mismo con la teoría postcolonial, porque en realidad todos son...
Sí. Sí, a ver, yo creo que especialmente Foucault. Yo creo que especialmente Foucault. ¿Ya? Yo creo que uno no entiende la modernidad. A ver, hay un problema bien grave con la sociología peruana que se expresa muy bien en la sociología de la dependencia. ¿Ok? La sociología de la dependencia, si ustedes se dan cuenta, está en realidad reforzando la hegemonía europea en muchos sentidos. ¿No es verdad? No en términos económicos, ahí está la crítica del papel, digamos, dependiente.